Continuamos con las noticias esta mañana de viernes. Gracias por su sintonía a través de 1330 AM Informa. Donald Trump llama estúpida a reportera por preguntarle por qué culpa a Biden del tiroteo en Washington, D.C. El presidente Trump afirmó que el sospechoso detrás del tiroteo de las tropas de la Guardia Nacional en Washington, D.C. se volvió loco y culpó a la mala investigación por haberlo dejado ingresar al país durante un acalorado intercambio con un periodista. En el clímax del cuestionamiento, Trump llamó estúpida a la reportera por preguntarle por qué era culpa del antecesor Joe Biden el tiroteo contra los agentes de la Guardia Nacional, lo que suma a las descalificaciones del mandatario a periodistas mujeres. Inicialmente, el mandatario habló del presunto atacante, insistiendo que se volvió loco y también que eso pasa demasiado a menudo con esa gente. No hubo investigación de antecedentes ni nada. Llegaron sin ser investigados, fue lo que declaró el presidente. Así también Donald Trump respondió a las preguntas de la prensa tras agradecer a media docena de unidades militares por su servicio durante videollamadas del Día de Acción de Gracias. Sin embargo, la reportera, cuya identidad aún no se revela, cuestionó al mandatario por qué responsabilizaba a las políticas migratorias de Biden del ataque, y el republicano reaccionó de forma impulsiva. Porque los dejaron entrar, refiriéndose a los afganos. ¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque vinieron en un avión junto a miles de otras personas que no deberían estar acá y tú solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida. Eso fue lo que respondió el presidente. El episodio se suma a una ola de agravios del presidente a periodistas mujeres, pues apenas el miércoles llamó fea y por dentro y por fuera a la reportera Katie Rogers del New York Times, que publicó un artículo junto a un colega hombre que Trump no mencionó sobre la supuesta disminución de energía del mandatario, mientras que la semana pasada también Trump le dijo quieta cerdita a Catherine Lucy, reportera de Bloomberg, que le preguntó en el avión de Air Force sobre los archivos de financiero pedastra Jeffrey Epstein. Y en otro orden de noticias, inmigrante que ha vivido desde niña en Estados Unidos es detenida por ICE en una parada de tráfico. El caso de una inmigrante con décadas de residencia en Estados Unidos ha encendido preocupación entre su familia después de que en una parada de tráfico en Alabama terminara en su detención por parte de ICE. De acuerdo con Newsweek, la detenida es Sonia Perez, de 30 años, y en actualizaciones de esta noticia se ha mencionado que la situación se complicó cuando, tras ser ingresada a la cárcel del condado St. Clair, su familia acudió al día siguiente para pagar los cargos y retirarla. De acuerdo con el relato familiar, al llegar se les informó que un retén migratorio había sido colocado sobre su expediente y que ICE estaría asumiendo el control del caso en un plazo máximo de 48 horas. El Departamento de Seguridad Nacional también indicó a Newsweek que ICE intervino porque Sonia enfrentaba cargos locales adicionales, entre ellos el porte de parafernalia relacionada con drogas y conducción sin una licencia válida. Estos elementos, combinados con los antecedentes de una multa no atendida, permitieron que las autoridades federales tomaran custodia migratoria completa. Según Al.com, medio local de Alabama, la orden pendiente por no acudir a la corte fue determinante para que ICE ejecutara un hold sobre su caso. Tras ello, Sonia fue trasladada por varias instalaciones en Alabama y finalmente enviada a un centro migratorio en Luisiana, en donde permanece incomunicada la mayor parte del tiempo según su familia. Ella habría nacido en México y llegó a Estados Unidos en 1995. Su nombre legal actual es Sonia Corona, aunque parte de su documentación aún conserva su apellido de matrimonio. Su situación legal quedó expuesta tras la expiración de DACA, lo que posteriormente afectó su licencia de conducir y su capacidad para poder renovar documentos básicos. Nosotros seguimos con mucha más información esta mañana de viernes, con las noticias nacionales, internacionales y locales, aquí a través de 1330 AM Informa.
7 de la mañana con 25 minutos. Saludos donde quiera que nos sintonice y cuéntenos cómo le fue con el pavo anoche. Y atención, Estudio City, porque una pequeña zona quedó sin electricidad una vez más anoche mientras cuadrillas del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles trabajaban en este corte localizado. El departamento confirmó que unos 21 clientes resultaron afectados y que los equipos trabajaron en el área realizando las reparaciones. Se cree que el servicio se restableció alrededor de las 11:55 de la noche, aunque no se reportó causa ni riesgo de incendio. Las autoridades pueden, o los usuarios pueden, revisar las actualizaciones en el mapa de cortes de energía o reportar problemas. Ellos y cualquier persona que tenga este tipo de problemas, llamando al 1-800-342-5397. Repito, este es el número para cortes de energía eléctrica o problemas de energía eléctrica, 1-800-342-5397. Mientras tanto, el cantante Ray J fue arrestado la madrugada de ayer en Porter Ranch bajo sospecha de amenaza criminal tras una fuerte discusión transmitida en vivo con su ex esposa Princess Love en medio de un conflicto por la custodia de sus hijos. Ray J, cuyo nombre real es Willie Norwood, fue detenido alrededor de las 4 de la mañana y liberado horas después de pagar una fianza de $50,000. En el video se le ve con una pistola plateada mientras la disputa escalaba. La policía acudió a la casa y lo arrestó y la investigación continúa.
Nos vamos al reporte de tráfico y clima aquí en 1330 AM. Informa, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Vamos al 105 Este a la altura del Boulevard Avalon. Hay un choque múltiple. Los carriles 3, 4 y 5 bloqueados, el de extremo derecha ya está libre, pero sigue en tráfico lento. Ya están unidades de emergencia y grúa. Ruta alterna, puedes usar la calle Alameda o desviarte hasta la Interestatal 110. Por otro lado, por la 605 Norte, en la conexión con la 5, un tráiler rojo tipo dump truck está arrastrando una rampa metálica por el pavimento. Mucho ojo en esa zona, puede provocar accidentes si se desprende. Si puedes, evita ese tramo, mejor toma vías locales o sigue por la Interestatal 5 Norte con precaución. En Los Ángeles, máxima 73, mínima 52. Cielo parcialmente cubierto, vientos suaves. Sigue activa una advertencia de niebla densa en zonas del valle y la costa durante la mañana, así que manejen con precaución. Hoy, en mi opinión, cuenta. Vamos a hablar del cheque de $2,000 que podría enviarse a millones de personas. Algunos dicen que sería un alivio para la economía, otros que es una deuda disfrazada que después vamos a pagar todos. ¿Tú qué crees? ¿Que esos $2,000 realmente van a ayudar a las familias o solo van a endeudar más al país o a las futuras generaciones? ¿Sí o no? ¿Cuál es tu sentir? Textos 213-527-2346, WhatsApp 323-793-7538, llamadas 844-592-1330.
Gracias. Vamos ahora con la información deportiva. Los árbitros que dirigieron el partido entre Monterrey y América en el partido de ida de la Liguilla del Fútbol Mexicano han sido suspendidos por la Comisión de Arbitraje allá en México. Jesús López, el central, y Adonai Escobedo en el VAR fueron castigados luego del mal trabajo, considera la Comisión de Arbitraje, que tuvieron el pasado miércoles. Mientras tanto, Miguel El Piojo Herrera regresó ayer a la Ciudad de México, regresó a México de procedente de Costa Rica, donde fue separado después de no haber clasificado a la selección tica a la Copa del Mundo. Habló bastante en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y, entre otras cosas, dijo que en Costa Rica hay un sector de la prensa que en realidad no se dedica a hacer su trabajo, sino a juzgar, aunque reconoció que fue un fracaso su participación en la selección tica.
Sí, un fracaso para nosotros, hay que asumirlo y hay que afrontarlo, ¿no? La verdad es que íbamos con mucha ilusión y estamos tristes porque no conseguimos el objetivo, porque no pudimos cumplirle a Osael, a Nacho, que se portaron extraordinariamente conmigo, a Gustavo, el secretario de la operación, y a un país que estaba con la ilusión de ir al Mundial, ¿no? Y hoy, bueno, pues estamos desafortunadamente con el fracaso de eso, ¿no?
Ahí está la palabra del técnico mexicano, repito, a su regreso a la Ciudad de México. Dijo que le sobran ofertas de trabajo, podría dirigir al Atlante o trabajar en los medios de comunicación.
Nos vamos al mundo de las celebraciones y de los espectáculos. Y bueno, hoy es viernes, Estados Unidos y gran parte del mundo vive uno de los días más importantes para el comercio. Sí, sí, el Black Friday o Viernes Negro, una jornada famosa por sus grandes descuentos y filas interminables en tiendas físicas y en línea. El Black Friday nació en Filadelfia en los años 60, cuando la policía utilizó este término para describir el caos vehicular y comercial que se generaba un día después del Día de Acción de Gracias. Años más tarde, los comerciantes lo resignificaron diciendo que era el momento en que sus finanzas pasaban de números rojos a números negros, es decir, a tener ganancias. Hoy el Viernes Negro marca oficialmente el inicio de la temporada de compras navideñas. ¡Woo! Las ofertas incluyen tecnología, ropa, juguetes, electrodomésticos y más, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. Y aunque comenzó en Estados Unidos, ahora es un fenómeno mundial, seguido en México, Latinoamericana y muchas partes, Latinoamérica y muchas partes del mundo. Así que, si por ahí vas manejando para el rumbo Black Friday, bueno, también ve pensando que viene el lunes cibernético. Sí, aunque usted no lo crea, seguimos con más.
Continuamos con la información financiera. Japón presentó este viernes el borrador del presupuesto suplementario de 2025, valorado en 18.3 billones de yenes, más de 100 mil millones de euros, también la mayor cifra desde la pandemia de COVID para financiar un paquete de estímulos que busca hacer frente a las crecientes costes de vida. La aprobación de este presupuesto complementario es la primera gran prueba de fuego para el Ejecutivo de la Primera Ministra, que debe ahora conseguir el visto bueno para el Parlamento, donde el gobernante también del Partido Liberal Democrático está lejos de la mayoría absoluta y necesita la oposición para legislar. El presupuesto es muy superior a los 13.94 billones de yenes, precisamente que se tendría pensado dentro de todo el marco del ejercicio y la postura que tendrían de forma fiscal. Seguimos con Carlos Millán hasta México y las noticias alrededor del mundo.
Gracias, muy buen día. Vamos con información internacional y vámonos hasta el Perú, donde el Poder Judicial sentenció al expresidente Pedro Castillo, a la expresidenta del Consejo de Ministros Betsy Chávez y al exministro del Interior Willy Huerta a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión. El delito que se les imputó fue el de conspiración para la rebelión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. También se impuso 2 años de inhabilitación, 12 millones de soles, que son unos $3,562,000 de reparación para los tres condenados. Se resolvió por mayoría que no se consideraba la acusación del Ministerio Público por rebelión, por lo que calificó los hechos como una conspiración para cometer este delito.
En el caso del acusado José Pedro Castillo Terrones, no registra antecedentes penales, por lo que, como se indicó, corresponde ubicar la pena en el tercio inferior. La Fiscalía requirió la pena de 11 años, 5 meses y 15 días. El tribunal considera que dicha pena es legal y proporcional y es la que debe imponerse. En lo que corresponde a la pena de inhabilitación, dadas las circunstancias del delito que importan la infracción de deberes especiales que en el caso devinieron en la vulneración del bien jurídico tutelado, que es el orden constitucional, y tratándose del funcionario de más alta jerarquía de la nación, le corresponde una pena de inhabilitación de 2 años, acorde con las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. Respecto de la acusada Chávez Chino, no registra antecedentes penales. Teniendo su condición de coautora del hecho punible, le corresponde la misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad.
El Tribunal Supremo indicó como agravante la condición del exmandatario como primer funcionario del país. Sin embargo, acotó que no registra antecedentes penales. Por otro lado, fue absuelto del delito de grave perturbación a la tranquilidad pública y abuso de autoridad, ya que el hecho a sancionar es el mismo por el que fue sentenciado. Saldrá en libertad, en todo caso, el 21 de mayo de 2034. Hasta aquí la información. Regresamos con ustedes a cabina. Que sigan teniendo muy buen día.
Recapitulando algunas de las informaciones que le dábamos a conocer, le decíamos que un apagón afectó un área de Studio City anoche, pero el servicio fue restablecido cerca de la medianoche también y afortunadamente no se reportaron incendios sobre esto. Y también le decíamos que el cantante Ray J fue arrestado la madrugada de ayer en el área de Porter Ranch. Esto es un barrio en el Valle de San Fernando. Está acusado de amenaza criminal. La esposa, con quien tiene una disputa legal por sus hijos, grabó todo y lo transmitió en vivo, mientras el cantante, que su verdadero nombre es Willie Norwood, fue visto con una pistola mientras, dicen las autoridades, la disputa escalaba. Fue arrestado, pagó una fianza de $50,000 y quedó en libertad, aunque tendrá que regresar a corte. Vamos a hacer una pausa. Al regresar tendremos más información acerca de un tiroteo en el área de Lakewood. Con esto y más, regresamos.